RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo. Producción,
Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
De nuevo estamos en compañía de Mauricio Vera. Él es investigador, además docente de la cadena de formación, programa de comunicación social y maestría en comunicación. Mauricio, nos quedamos en una mirada histórica frente al conflicto de frontera entre Estados Unidos y México. Se trata, como plantea Armando Silva, cuando redacta pues el protocolo de apertura, un libro interesante en el que tú trabajaste un artículo. Si me lo recuerdas, Mauricio, el título de este artículo...
Arte y territorio, fronteras e intersticios.
Exacto. En el contexto hablaba particularmente de tres elementos de análisis que nos permite ubicar en eso que tú mencionabas: el arte y la estética como una mirada más humana que permite llegar a sensibilizar el tema de frontera y que nos invita a captar un poquito otro mundo, o ese otro mundo que se construye desde el humano y que implica todo este escenario de frontera. Son tres elementos: el desierto, el agua y el muro, que hablábamos precisamente en el último programa. Especifiquemos la experiencia de frontera a partir de estos elementos, Mauricio.
Bueno, poco la apuesta es pensar las fronteras desde otro lugar, ¿cierto? Digamos, un lugar distinto, un lugar, digamos, distanciado, pero no distante, ¿cierto? Distanciado un poco de esas miradas duras que las ciencias sociales han marcado sobre los estudios fronterizos, reitero, muy centradas en la demografía, muy centradas en la economía, muy centradas en la política,
el geopolítico,
en lo militar, ¿cierto?
Sí, sí.
Y acá el ejercicio, digamos, implica pensar una correlación entre cómo la función arte, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
La función territorio-frontera, digamos, coinciden en que ambos, tanto el arte como el territorio, ¿cierto?
Sí.
Permiten generar intersticios, ¿cierto? Permiten generar puentes entre una cosa y otra, entre juntar lo que estaba separado o separar lo que estaba junto. Un poco es la labor arte, ¿cierto? El arte nos permite eso.
Nos vincula.
Y el territorio en la perspectiva de eso. Y ahí arranca una hipótesis, digamos, muy potente, y es cómo el arte y el territorio pues pueden entenderse como fronteras e intersticios, ¿cierto?
Ajá, okay, sí.
Y surge, digamos, ya la investigación a partir de, bueno, pensemos cuáles prácticas artísticas, ¿cierto?, nos permiten entender cómo desde lo sensible, desde el mundo de la estética, desde el mundo creativo, pues se crea también otra concepción sobre la frontera.
Uh-huh.
Es decir, que este territorio que definimos como frontera, pues se configura también en prácticas de orden estético,
okay,
que se hacen sensibles en el arte, en los imaginarios, y que a partir de ahí también se configuran memorias particulares de quienes habitan ese territorio. Este territorio que es estetizado, ¿cierto?, para poder ser habitado por,
sí,
quienes están allí,
sí,
de un,
sí,
lado,
sí,
o del otro, ¿cierto? Aquí, uh-huh, no hay una diferenciación que son los de un lado solamente, no, aquí es de un lado y el otro, hay ese ejercicio, digamos, de estetización del territorio.
Okay.
Esta frontera pues tiene una particularidad, si pensamos, digamos, en cuáles son los imaginarios que se nos vienen a la mente cuando le dicen a uno, bueno, frontera México-Estados Unidos,
bueno,
y quizás se nos vengan a la mente, no sé, desde Colombia, el coyote, ¿cierto? La,
sí,
gente,
sí,
cruzando,
sí,
por el hueco, ese,
perfecto,
famoso hueco, el libro de Germán Castro Caicedo,
ajá,
¿cierto?, que narra la experiencia de los migrantes que entran ilegalmente, pues por túneles o por el desierto, etcétera. Entonces, los imaginarios de frontera, ¿cierto?,
sí,
se encarnan precisamente en tres objetos pues que son los que nos ocupamos nosotros de estudiar.
Sí.
Uno, el desierto, ¿cierto? El desierto, cómo configuró un poco el concepto de frontera, ya me refiero a él un poco más detalladamente.
Okay.
Dos, el río Bravo, ¿cierto?
Uh-huh.
O el río Grande, depende si uno está en Estados
la
Unidos,
ubicación,
pues se llama,
sí,
el río Grande, si está del lado de México se llama el río Bravo.
Uh-huh.
Y el muro.
Uh-huh.
dos de estos objetos en los cuales se encarna el imaginario fronterizo de México-Estados Unidos, pues sirvieron para establecer los límites naturales de estos dos países, ¿cierto? Sí. El otro objeto es un objeto de construcción humana, el muro, y es un objeto eminentemente geopolítico, ¿cierto? Y por sí. eso lo vemos en lo que tú mencionabas en el programa anterior, cómo hoy saltan del muro, ¿cierto?
Sí.
Y no les importa perder la vida saltando el muro.
Está, o sea,
que la Border Patrol uh-huh. está al otro lado y los puede capturar, incluso los puede pues matar, ¿cierto?
Claro, claro.
Por seguridad nacional. Entonces, esos tres objetos, digamos, sirven para ubicar cómo en el arte, ¿cierto?, aparecen trabajados esos objetos, cómo hay artistas que los toman de referencia para darnos otra visión distinta de la frontera.
La frontera, en efecto. Bueno, Mauricio, comencemos con cada uno de ellos. ¿Qué hallazgos tenemos? El desierto, el obviamente el río.
Primero, digamos, sí. Sobre el desierto,
okay.
Digamos, hay algo muy, muy importante. Quizás cuando uno piensa en la palabra frontera, ¿cierto? O mejor, la palabra frontera y la imagen desierto, y la imagen del desierto se corresponden mutuamente en este lugar, ¿cierto?
Sí, un vacío ahí.
Casi que al punto de que la imagen anteceda al lenguaje. Y mira que esa ya es una condición estética. O sea, como la imagen del desierto, cuando yo pienso México, Estados Unidos, se me viene la imagen del desierto, ¿cierto? Antes de poderlo nombrar, ya tengo una imagen de esa, digamos, de ese territorio fronterizo. Entonces, miren que el desierto se ha impuesto históricamente, o ha impuesto, mejor, históricamente el concepto de frontera. Uh-huh. Hay, digamos, incluso desde América Latina, pongo el caso de Colombia, una película, digamos, muy ya hace unos años, Paraíso Travel. No sé si tú te acuerdas de esa película.
Sí, sí, sí. Sí, claro.
Y ahí vemos unos migrantes que salen de Medellín con la famosa ilusión del sueño americano,
sí,
¿cierto?
Perfecto.
Y los vemos cómo cruzan por ríos y por desiertos. Miren que el desierto también está posesionado en los imaginarios que están al sur del río Bravo, no solamente en México, sino de México hasta la Patagonia, ¿cierto?
Ajá, o sea,
el desierto
perfecto.
Aparece ahí. Ahora bien, el desierto tiene un aspecto muy interesante. La cosmovisión judeocristiana, ¿cierto?, hizo una mirada muy distinta del desierto a la cosmovisión, digamos, anglosajona que se hizo sobre el desierto. Recordemos que el desierto, para la visión judeocristiana, es el destierro, ¿cierto? Por sí. lo tanto, el desierto era, el desierto es el lugar del castigo.
Ajá, ¿cierto?
Es el
efecto.
Lugar, digamos, al cual hay que temerles. Digamos que es el lugar donde se acaba la civilización, donde se acaba la civilización, como decían los griegos, empieza la barbarie. Uh-huh. Y en la visión, digamos, judeocristiana, donde se acaba la civilización, empieza el desierto. Entonces hubo un tratamiento muy distinto en esta perspectiva del desierto, que hizo que México no le parara bolas a su desierto, ¿cierto?
Sí,
México
sí,
descuidó
sí.
históricamente, y todavía no es que cuide mucho sus fronteras, descuidó históricamente sus fronteras, su frontera norte, que es la frontera del desierto, sobre todo el noroeste de México. Mientras que en la perspectiva, digamos, anglosajona,
sí.
¿cierto?, un poco uh-huh. calvinista, el desierto era posibilidad de vida. Uh-huh. Y por lo tanto ellos iban a conquistar el desierto. O sea, el desierto no era la imagen de la muerte y del destierro.
Del abandono,
que
ajá.
marcó, digamos, la cosmovisión judeocristiana, sino que el desierto era posibilidad de vida. Por eso el suroeste de los Estados Unidos tuvo un desarrollo industrial tan rápido,
claro.
¿cierto?, tan rápido. Pues miremos solamente lo que es California hoy. Sabemos que es California, solo California es una economía más grande que muchos países, uh-huh. que la India, que Brasil, ¿cierto? Hubo un desarrollo muy grande porque eso tiene que ver también con la cosmovisión con la cual, digamos, se desarrolló ese territorio desde la perspectiva angloamericana. Eso hizo, digamos, que hubiese un desarrollo histórico asimétrico, ¿cierto?
Paralelo,
un desarrollo
sí.
económico asimétrico entre estas dos naciones.
Gracias.
Mientras unos lo veían como posibilidad de desarrollo, posibilidad de riqueza, territorio de conquista,
ajá.
pues los otros lo veían como un territorio del desierto, incluso del desierto cultural. ¿Por qué? Porque el norte de México no tiene la magnanimidad, digamos, lo magnífico, lo monumental de las culturas de meso-mexicanas, ¿cierto?
Sí.
La cultura azteca, la cultura maya, uh-huh. O sea, en el norte de México no habían esos, esas construcciones monumentales, esas civilizaciones monumentales, por lo tanto siempre la mirada desde el centro de México, y hablo desde el siglo XIX,
sí.
¿Cierto? Hasta ahora incluso, la mirada desde el centro de México hacia su frontera norte siempre fue una frontera de que ese no solamente era un desierto físico, geográfico, ¿cierto? De la fisiografía terráquea, uh-huh. Sino que era un desierto cultural, y que tampoco había que pararle muchas bolas, ¿cierto? Y que no había, que, como decía este famoso ministro de Educación de México, Vasconcelo, pues en el norte de México lo único que hacen es comer carne, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
De resto no hay cultura, no hay, uh-huh. hay barbarie, ¿no? O sea, el desierto como barbarie, y eso lo sabemos, digamos, desde la mirada incluso de los griegos alrededor de la dicotomía civilización-barbarie, y que se reproduce, ¿cierto?, en la frontera entre México y Estados Unidos. Hay algo muy particular. Lo mismo que estaba sucediendo en Europa, ¿cierto?, tanto en la época de la colonia como hacia el siglo XIX, esas fronteras entre barbarie y civilización se trasladan casi que literalmente a América.
Ajá, sí.
Entre barbarie y civilización, uh-huh. Digamos, la visión hispánica y la visión del nuevo mundo de las colonias inglesas, que dejaron toda Europa para venirse realmente a fundar un nuevo mundo, y ese nuevo mundo es el que encuentra su mayor expansión en el suroeste de los Estados Unidos.
En efecto, Mauricio, nos vamos a unos cortes promocionales, ya regresamos y continuamos precisamente con el segundo elemento, el río Bravo.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Bueno, continuamos, Mauricio, con el tema de frontera y un tercer objeto de análisis. Hablamos del río Bravo. ¿Qué imaginarios se construyen alrededor del mismo? Definitivamente nuestra mirada se va modificando en esto que tú nos cuentas y nos narras sobre los hallazgos en el marco de esta investigación sobre frontera.
Bueno, el río, digamos, hay muchos artistas que han trabajado el desierto, del que hablamos ahora, muchos artistas, sí, que han trabajado el río, digamos, son sus objetos de inspiración, sus objetos creativos, etcétera, etcétera. El río, históricamente, trazó los límites de los dos países, ¿cierto?
Digamos, así
es. Como sucede generalmente cuando se divide un territorio, los límites naturales ayudan a establecer, digamos,
la división,
la geopolítica, uh-huh, en la cual va a operar, digamos, o van a operar esos territorios. El río marcó por mucho tiempo la frontera, ¿cierto?
Sí.
De hecho, el concepto del mojado, del wet, viene desde ahí, porque antes para cruzar al otro lado había que pasar por el río, entonces se pasaba nadando, ¿cierto?
Sí.
Y de ahí viene, digamos, parte de esa tradición que ya se está haciendo agua, es un imaginario que se hace agua, uh-huh, ¿cierto? Esa tradición del mojado. El mojado era el inmigrante ilegal, ¿cierto?
Así es.
Era la figura, era una manera de llamar al inmigrante ilegal, no es un mojado. Mojado es porque cruzó de manera ilegal el río. Uh-huh. Sin embargo, el río ha venido perdiendo fuerza en los imaginarios fronterizos, ¿cierto? Por varias razones. Una, digamos, el río no está tan conectado al aparato de percepción y sensibilidad fronteriza como lo puede estar el desierto, y fundamentalmente como lo puede estar el muro, al cual me referiré más adelante.
Okay.
El río, digamos, es un elemento que permitía el viaje de ida y regreso.
Sí.
Es decir que, y uno escucha las historias con entrevista a personas que viven en la frontera, es decir, yo vivía en México, en Ciudad Juárez, pasaba nadando el río, trabajaba 15 días en Estados Unidos y me devolvía nadando el río y no había problema, ¿cierto? No era tan militarizado, tan vigilado el río, o sea, permitía el viaje de regreso. Lo que no permite el desierto, o sea, tú no atraviesas el desierto, vas y trabajas y te vuelves a atravesar el desierto,
es
más riesgoso, uh-huh, ¿cierto? Ni tampoco el muro, ¿cierto? El muro no lo saltas. Si lo saltaste y pasaste, te quedas allá, tú no lo vas a saltar
de
Estados Unidos a México, pues uno no ve la gente saltando el muro. O sea, todo el río permitía, digamos, esos viajes de ida y regreso, que ya la geopolítica, sobre todo el río, ha sido muy marcada por la geopolítica. La geopolítica pues tiene muy vigilado el río. Realmente sucede algo muy particular, incluso digamos de esas asimetrías de las cuales hablamos ahora. Los Estados Unidos controla el flujo del río. O sea, el río, cuando tú lo ves, en este punto en particular, Ciudad Juárez, El Paso, lo ves del lado de Juárez, pues es un caño casi, ¿cierto?
Sí.
Un río muy pequeñito, o sea, que uno se imagina que es un gran río, lo que le ha mostrado los medios de comunicación, el cine, etcétera, no, realmente, sino que el caudal está del lado de Estados Unidos. Ellos controlan geopolíticamente el agua del río, y los cultivos, digamos, que están del lado de México, dependen de que Estados Unidos o no abra las compuertas para poder que entre agua a México. Entonces mira que hay un control geopolítico muy marcado en el río, y por eso el río, digamos, ha ido perdiendo un poco fuerza en los imaginarios, digamos, fronterizos, ¿no?
Perfecto, Mauricio. Bueno, el río ha perdido ese otro imaginario, esos constructos de imaginario. Pasemos ahora al muro, ¿sí? Que de hecho, pues, con lo último que ha venido sucediendo, permite una ampliación más sobre qué ha resignificado y qué significa precisamente pasar sobre ese muro y la presencia del mismo muro.
Bueno, el muro se levanta realmente para, digamos, es todo el aparataje militar que está construido por la ingeniería cultural, ¿cierto?, de la mirada angloamericana sobre el otro, ¿cierto? El otro es el enemigo, el otro es el que hay que distanciar, al otro no hay que permitir que entre, digamos, a nuestro territorio, ¿cierto? Que es lo mismo de Donald Trump. Yo, digamos, siempre cito algo que me parece muy, muy particular. Tom Lee era alcalde del Paso 1910, más o menos, ¿cierto? Principio del siglo XX. Él en su momento decía, miren, 1910 decía algo así como que las hordas de mexicanos pobres y enfermos, ¿cierto?, que están buscando entrar a los Estados Unidos, pues deben mantenerse lejos, ¿cierto? Hay que tomar todas las medidas necesarias para mantener alejados a los indeseables, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Por eso había una eugenesia del cuerpo, por eso el tema de la biopolítica aparece ahí, el escaneo del cuerpo, ¿cierto? El cuerpo como el enemigo, la sospecha sobre el cuerpo, que fue lo que Donald Trump radicalizó. Recordemos que Donald Trump, digamos, permitió o estableció que un ciudadano, una persona podría ser detenida solamente porque sus rasgos físicos eran sospechosos.
Increíble.
Sus rasgos físicos coinciden pues con rasgos físicos, digamos, del mexicano,
del latino.
Latinoamericano, ¿verdad? ¿Cierto?
Sí, sí.
Y eso lo decía Tom Lee en 1910. Y cuando uno escucha, digamos, los discursos que daba Donald Trump, esta
son
famosa frase que él dice en CNN, cuando México envía a su gente, pues no envía lo mejor, ¿cierto? Está, nos está trayendo un montón de problemas, de droga, por eso hay que mantener a los mexicanos alejados también. Entonces, miren que hay una línea discursiva que no ha cambiado, que es muy profunda, en la cultura, digamos, en la racialización de la frontera, que no va a desaparecer de la noche a la mañana. O sea, ahí nunca vamos a tener una frontera en paz ni tranquila, ¿cierto? Ahí siempre va a haber un tema racial que impera muy fuerte, asimétrico económicamente, etcétera, pero se mantiene en el tiempo. Trump lo que hizo fue revitalizar eso que se venía dando finales del 19, principios del 20, y Biden entra un poco como a amortiguar, ¿cierto? Lo hizo Obama un poco, y Biden entra un poco como a amortiguar, ¿cierto? Esa mirada que hay sobre la frontera. ¿Y cuál es el mecanismo, digamos, cultural de mayor exclusión? Pues levantar un muro.
Terrible.
O sea, levantar un muro es, y sobre todo en el medio de las ciudades, ¿cierto?
Sí.
En este caso, Juárez y El Paso, pues están separadas pues por la frontera y por las rejas, que es el muro, ¿cierto? Pues el muro se convierte evidentemente pues en el elemento más potente para efectuar una exclusión, ¿cierto? Espacial, pues de una proporción gigantesca, que no la tiene ni el río ni la tiene el muro, y para que, digamos, para mantener ese imaginario fronterizo vivo de separación en el orden del geopolítico entre estos dos países, ¿cierto?
Sí.
Entonces, por lo tanto, el muro es la expresión mayor de lo geopolítico frente a lo geopoético, que pueda tener una mirada distinta sobre la frontera.
Así es, Mauricio. Espera, no te vayas, vamos a otros cortes promocionales y ya regresamos a Contando hasta 10 para cerrar este interesante tema sobre frontera, más allá de la mirada geopolítica. Ya regresamos.
Ciber Sofía, Un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Bueno, y estamos con Mauricio Vera, docente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y pues andando en un tema de investigación muy interesante alrededor de esa mirada estética a partir del arte y los imaginarios que se construyen alrededor de particularmente ese escenario complejo como es la frontera entre Estados Unidos y México. Para culminar el tema del muro, ¿qué imaginarios surgen alrededor del mismo, Mauricio?
Hay algo muy interesante, digamos. El muro, por supuesto, siempre aparece en el imaginario como el elemento de riesgo y de peligro, ¿cierto? O sea, el muro igual peligro, o sea, hay una correspondencia entre imaginario y realidad, ¿cierto? Entre imaginario y realidad. Aquí digamos que el imaginario no supera la realidad, ¿cierto? Ni la realidad supera un poco el imaginario, como suele suceder en la teoría de los imaginarios, ¿no? El muro es la imposibilidad de la mezcla. Sin embargo, algo muy interesante, pues no nos vamos a referir a todos los artistas que hay, pero cuando se le indaga a los habitantes de frontera, por ejemplo, sabemos que los estudios hermenéuticos y sobre todo los estudios de los imaginarios son estudios de percepción, y ahí los sentidos son muy importantes, ¿cierto? Cuando se le pregunta, por ejemplo, a los habitantes fronterizos, ¿qué sabor le asignaría la frontera? Pues digamos que el mayor porcentaje de respuestas está inclinado hacia una frontera agridulce. Cuando pensamos lo agridulce, pues es una mezcla de cosas, ¿cierto? Claro. La frontera siempre será una mezcla. Y cuando se le pregunta a los habitantes cuál sería la comida típica, ¿cierto?, que le da identidad a la frontera norte de México y sur de Estados Unidos, pues aparece el burrito. Y si uno se pone a pensar qué es el burrito, pues el burrito es la mezcla de la culinaria, ¿cierto?, mexicana, de los sabores mexicanos, con la tortilla americana, ¿cierto? Grandes cultivos de trigo. Entonces miren que ahí también se refleja otra mirada de no es ni lo uno ni lo otro, es la mezcla. Entonces no me pongan a escoger lo uno o otro, sino que el habitante de frontera se hace con el otro. Permanentemente, puede vivir en un lado pero trabaja en el otro, ¿cierto? Y eso se ve mucho en la frontera, o sea, tú vives en Ciudad Juárez y te vas al Paso, o vives en El Paso y te vas a Ciudad Juárez. Por lo tanto, reitero, pues las fronteras siempre son porosas, y con esto cerraría. Habría quizás arriesgarnos a una hipótesis muy, muy potente, y es cómo deberíamos tener más fronteras y no menos fronteras. O sea, más fronteras en la perspectiva que hemos planteado, o sea, más fronteras que permitan el encuentro con el otro, la mezcla con el otro, y no, digamos, fronteras que dividan. Lo que hagan es separarnos del otro, ¿no?
Así es, Mauricio, muchísimas gracias por este diálogo. ¿Y qué viene con la frontera entre Colombia y Ecuador?
Bueno, viene más o menos, estamos vamos a hacer más o menos el mismo ejercicio, es decir, vamos a ubicar cuáles son las prácticas sensibles, las prácticas artísticas, las prácticas culturales que permiten que la frontera sea entendida como un espacio de la mezcla, ¿cierto? Como un espacio de la mezcla. Como el Festival de Blancos y Negros, por ejemplo, ¿cierto? Tiene raíces históricas, genealogías culturales comunes de un lado y del otro, o sea, ahí, digamos, el asunto Ecuador-Colombiano, no, es el intersticio es lo que nos importa. Entonces estamos comenzando a ubicar esas prácticas, a hacer, digamos, una especie del estado del arte hubo en algún momento bienales de arte o trabajos colaborativos entre artistas, o de qué nos hablan los medios de comunicación de la frontera, es decir, un medio de comunicación en Pasto o en Tulcán, ¿cierto?, o en Ipiales, cómo trabaja los contenidos de frontera y qué imaginarios crea a partir de la frontera. Evidentemente la frontera necesita políticas distintas, políticas públicas distintas, o sea, una política no puede ser igual en frontera, o sea, hay que hacer consideraciones muy distintas a las políticas que rigen en el centro del país, que no tenemos fronteras con otro país, ¿cierto? Entonces ahí, digamos, este tipo de ejercicios ayuda mucho para entender pues, que las fronteras son inevitables, son connaturales a la fundamentación de la identidad, a la construcción del otro, pero que son posibilidades también digamos, de habitar conjuntamente el territorio, ¿cierto?, de labrarlo conjuntamente y no de marcar exclusiones, digamos, absurdas como las que vemos en la mayoría de las fronteras, ¿no?, ¿cierto?
Así es, Mauricio, muchísimas gracias. Las fronteras unen, las fronteras ligan, permite que nos construyamos, que crezcamos, que fortalezcamos esas relaciones y sigamos de pronto abriendo un mundo más de posibilidades hacia lo humano y no hacia lo que tú mencionas de la mirada geopolítica, a veces fría e insensible, de las dinámicas que ocurren desde la cotidianidad en un escenario de frontera. Muchísimas gracias, Mauricio. Un gusto haberte tenido en Contando hasta 10.
No, Tiana, Mónica, muchas gracias por la invitación y fue un placer también estar contigo.
Bueno, buen día hasta ustedes, estimados oyentes. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.